Radio UNDAB, multiplicando voces. Radioundab.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAB.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra...
Muy buenas tardes. Es viernes 31 de octubre. Estuvimos, unos viernes sin aparecer en vivo por distintas razones, por feriados, por viajes, por trabajo y repitiendo programas, pero... aquí estamos de nuevo con la misma intención de siempre, estirar los márgenes de la cancha, poner voz crítica al deporte, a su construcción, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, la radio pública, la universidad pública, y vaya si en estos momentos vamos a defenderla más que nunca, con uñas y dientes, defendiendo convicciones, levantando banderas, las de siempre, más allá de resultados electorales. Estamos en democracia. Ese juego de la democracia habilita tiempos distintos, y me parece que entender el tiempo, entender esos mecanismos, esa dinámica, entender cómo van y vienen los pueblos, los contextos, no es algo que pase únicamente en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. A esa ultraderecha que hoy se siente más poderosa porque gana elecciones en las urnas, que es una novedad de no hace tanto en nuestro país, o por lo menos lleva una década, que nos interpele, que nos deje hacernos preguntas y a esas preguntas encontrarle respuestas. Dijimos muchísimas veces desde esta cancha de la Universidad de Avellaneda que nada se puede desde la tristeza, que nada se puede desde el desánimo, que nada se puede desde el pesimismo. Y las personas militantes tienen esa capacidad de recuperarse, de levantarse, de volver a buscar las manos, esas manos que sostienen, que por lo general son de otros compañeros y compañeras, y seguir peleando por lo que se cree. En minoría, a veces en mayoría, a veces menos, a veces más, volver a las calles y organizar el conflicto. Organizar el conflicto son tres palabras que repite una compañera, Lucy Caballero, de Ni Una Menos, en el último tiempo, cada vez que habla. Y nos parece que organizar el conflicto puede ser un punto de partida y una manera de desandar caminos, de desovillar, para volver a ovillar y para justamente qué nos está hablando este tiempo que corre, cómo ocupamos los lugares y no dormirnos en eso, porque el tiempo pasa y te sopapea. Este programa va a intentar poner algunas líneas, el de hoy y los que vendrán, porque tener un programa de radio en una universidad como esta nos lleva a ese compromiso que tenemos con quienes somos para seguir pensando, ¿no?, de dónde venimos y para dónde vamos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Agrandar la Cancha, con invitados, invitadas en piso, con la música que nos gusta y preparándonos para lo que mañana va a ser la marcha 34ª del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Habrá otras marchas seguro en otros lugares del país, a veces en distintos tiempos, pero este es el mes del orgullo. Y alguien por ahí, un compañero, un referente, decía, hablaba de la vergüenza, ¿no? Y que la vergüenza que nos quieren hacer sentir, el orgullo, es nuestra respuesta política a esa vergüenza. Bueno, salgamos orgullosos mañana a marchar, que hemos conquistado una cantidad de derechos de los cuales no pensamos retroceder ni uno solo. Porque la comunidad LGBTQ+, y su historia, y su lucha, y sus batallas, es orgullo argentino. Como son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, nuestras políticas de memoria, y uno de los pocos países en la región que sigue sosteniendo esas banderas, que tuvo juicio y castigo, y que tuvo una cantidad de cuestiones que igualaron la balanza. Así que iremos siempre por eso, por luchar contra los privilegios, y por igualar la balanza. Pasó también en estos días que no estuvimos el cumpleaños 74 de Carlos Alberto García, de Charly García, uno de los mejores músicos, si no el mejor, de la música nacional y popular, que lo tenemos ahí, que Charly está vivo y su música siempre va a estar viva, Y creo que este tema que elegimos con la producción, con Malena Jaboba, que es la productora, Marcos Bralo, que hoy va a hacer la operación técnica, bueno, es viejito, andará por arriba de los 40 años, pero que algo nos dice en el día de hoy, le ponemos el oído a Charly García, Yo no quiero volverme tan loco, tanda y volvemos a piso.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón.
Escucho un tango.
Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir. Nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vuelta. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años. 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Historias de manadas ahora puedo contarte.
De vuelta aquí en estudio con lo prometido. Recordá que este programa también se transmite en vivo para la Radio Nacional de la Universidad de Tierra del Fuego y algunas otras repetidoras de otras universidades, que sobre el final del programa iremos recordando y saludando, pero en principio un gran abrazo para les compañeros de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde Agrandar la Cancha se replica, y también para Radio Aijuna de la localidad vecina de Quilmes. Gran abrazo ahí para muchísimos compañeros que queremos mucho y que laburan en la radio. Estamos aquí con la primer visita de la tarde, para mí muy, muy importante. Porque es un compañero con el que nos encontramos en distintos lugares de batalla del deporte. Él se llama Nico, ahora me vas a decir cómo se pronuncia tu apellido para no meter la pata, ¿no?
Está muy bien, está muy bien.
Y no decir cualquier cosa. Nico es referente del Club Justicialista, que nos va a contar en qué consiste. Ya cuando les digo Club Justicialista y nos salimos por YouTube, pero veo la remera de Nico y me emociono mucho. Un escudo justicialista para el lado del derecho, ¿no? No, izquierdo, para el lado del corazón, y una P y una pelota. No me vuelvo a acordar de Yo te daré, niña hermosa, una canción vieja que se cantaba en la cancha.
La cosa que empieza con P.
Perón. Eso se cantaba hace muchos años. Bueno, pero para salir de algo que se nos criticó un montón el último tiempo, de la nostalgia y poner el peronismo en situación de activo, ¿cómo se dice tu apellido? ¿Qué es el Club Justicialista? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son sus metas?
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a ustedes, a todos los oyentes. Un grupo de compañeros y compañeras hace unos años pensamos qué hacer para interpelar a nuestra sociedad de forma diferente. Estábamos un poco agobiados de la militancia tradicional, las básicas, todo lo que eso conlleva. Cada uno con, a lo mejor, con una pequeña crisis dentro de su militancia. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos revertir esto? Y pensamos en el deporte. El deporte siempre fue, siempre es una gran herramienta para transformar realidades. Y empezamos a pensar, ¿y si hacemos un club, fundamos un club, fundemos un club? Pero un club con identidad, ¿con qué identidad? Y dijimos, bueno, somos todos compañeros, somos todos peronistas, ¿por qué no hacemos un club de barrio con identidad compañera o peronista? Y nos dimos cuenta que éramos una rara avis. No había ahí un montón de clubes con un montón de orígenes anarquistas, socialistas, incluso peronistas en sus comisiones directivas, pero en referencia a sus nombres parecía diluido o no había estado tan identificado. Entonces decidimos correr el velo y hablar de frente cuando nosotros hacíamos nuestras actividades, y fundamos el Club Justicialista. con varios compañeros y compañeras que venimos de diferentes realidades del peronismo, muchos de los sindicatos, algunos de otras experiencias militantes territoriales.
Ajá. Y en dónde, bueno, nos contabas fuera del aire que es un club sin techo.
Claro, nosotros...
¿Cómo funcionan?
Somos una de las tantas experiencias a nivel país, porque hay un montón de clubes que no tienen sede social, si bien la casa propia siempre es la meta final nuestra y tantos otros clubes, funcionamos en canchas de alquiler y en instituciones amigas que nos prestan sus instalaciones para funcionar. Tenemos varios deportes. Uno de los primeros deportes que tuvimos fue el fútbol femenino y disidente. Para nosotros era importante dar un mensaje desde ahí. Creíamos que determinados deportes ya estaban sobreexplotados en algún punto y queríamos dar un mensaje. Decidimos avanzar. Tenemos varias chicas y disidencias que están en ese deporte, profes que llevan adelante ese deporte, competimos en determinadas competencias, pero siempre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, alquilando canchas. Hoy estamos explorando también el hockey femenino, el fútbol, futsal masculino. Tenemos un equipo de truco que salió octavo el año pasado a nivel nacional, ganándole a los principales equipos del país, Argentino Junior, que fue bicampeón, a Boca, San Lorenzo. Bueno, tuvimos una linda experiencia codeándonos con instituciones mucho más grandes que nosotros. Pero bueno, en el camino, creciendo, agrupando cada vez más voluntades y tirando para adelante.
Uh-huh. Hablabas de abrir espacios de militancia en el deporte, de lo importante que es militar el deporte. Y viste que hay una frase que va siempre muy asociada, que el deporte salva vidas, que el deporte saca pibes de la calle, pibas de la calle. Bueno, hay una cantidad de cosas como si el hecho deportivo en sí solo fuera milagroso, ¿no? Y produjera esos milagros. ¿Qué te resuena cuando escuchas eso, ¿no?
Yo creo que el deporte en sí es valioso, pero no es lo mismo cualquier lógica deportiva, cualquier tipo de deporte. Hace poco venimos de transitar por una discusión de SAT sí, SAT no, respecto a la privatización de nuestros clubes deportivos, y ahí claramente están los modelos de deporte a los cuales apuntamos nosotros. Nosotros apuntamos a un modelo de deporte social, de deporte administrado por los mismos que lo juegan, que lo practican, por sus socios y socias, con una lógica social en donde los socios no son solamente gente que paga una cuota, sino son gente valiosa en nuestra comunidad, que tiene necesidades, que tiene sueños, que tiene proyectos, y que los clubes podamos acompañar un proyecto de vida más allá de brindar un deporte como ocio o como lugar de esparcimiento.
Uh-huh. En estos días... Había una noticia que para mucha gente de Boca, era, no sé de qué cuadro sos, nunca te
lo pregunté,
sos de Boca, entonces capaz tenés opinión formada. Era esto de un hard rock en La Bombonera, ¿no? Entiendo bien, sí. Era las inmediaciones de La Bombonera. Y hubo, creo que en estos días, ayer o anteayer, una asamblea de socios, creo que hay una discusión ahí. Después observaba en Vélez, yo soy hincha de Vélez, una jornada donde se reciben empresas y el título de la jornada ya está en inglés, dice Partners, cosa que me impactó. Muchísimo, que se supone que es esto de, bueno, el fútbol, así como lo conocemos, de profesional, el de varones, es insostenible. Hoy escuchaba también, bueno, esto de que siempre llegan equipos brasileños a las últimas 6 finales de Copa Libertadores y que el fútbol brasileño tiene una inversión que tiene que ver con lo privado fuertísima y ya modelos de sociedades anónimas. Y acá pareciera que algunos se están orillando, que esto en realidad, bueno, ya pasaba hace tiempo, en una cuestión mixta. ¿Qué ves en eso, ¿no? Y también como hincha de Boca, ¿cómo te pega?
Me parece que en todo hay posiciones un poco hipócritas en pararse en posiciones muy duras de sí, todo sí o todo no. Hay experiencias de clubes chicos y grandes que ya vienen transitando determinadas situaciones donde los privados, y no necesariamente hablamos de grandes empresas privadas, ya participan de la vida activa de los clubes y le aportan con conocimiento o con capital a la institución. Me parece que nosotros, sobre todo en la experiencia argentina, donde nuestro diferencial son los clubes, porque en el mundo, a lo mejor con ministerios de deporte o secretarías de deporte que tienen 100 veces nuestro presupuesto, no pueden tener nuestros mismos logros. Nosotros tenemos esos logros porque existen los clubes de barrio. Digo, no hay ningún valor en privatizar un club de barrio. Lo único que se busca privatizar de un club de barrio es su terreno para poder hacer alguna cuestión edilicia ahí. Ahora, los grandes clubes, las instituciones que ya todos conocemos, ya vienen explorando asociaciones estratégicas con algunos privados. Creo que hay que ser inteligentes, no creo que haya que cerrarse en posiciones. Creo que si le sirve a la comunidad y si le sirve al club, puede ser valedero bajo determinadas condiciones, siempre cuidando el fin último, que es una asociación civil sin fines de lucro, que busca contener, que busca resolver determinadas situaciones y no el solo hecho de explotar una marca por explotar la marca. Uh-huh. Creo que hay que ser inteligentes de acá a lo que se viene, no poner los títulos como el fin último a obtener, sino mirar la película un poco más amplia. Uh-huh. Yo entiendo que el fútbol masculino, sobre todo, y en un país como Argentina, ganar una Libertadores más, ganar una Libertadores menos, va a pesar mucho. Pero se juegan cosas más importantes, sobre todo en clubes tan tradicionales como Vélez, donde la vida social tiene mucho que ver, donde tiene tanto arraigo la participación de los hinchas en la institución, sea Ferro, sea Vélez, son instituciones con mucha tradición del arraigo de los hinchas. Entonces, bueno, seamos inteligentes en qué tipo de asociación con el privado tenemos que hacer. Uh-huh.
Pero es posible.
Yo creo que es posible,
hablando de igual.
Yo creo que es posible, no cediendo los intereses mayores del club, ni despojándose totalmente de la administración del club. Digo, se pueden hacer alianzas inteligentes. Yo creo que es por ahí lo que hay que explorar. Pero uh-huh. siempre teniendo en cuenta que los clubes siguen siendo de los socios y el interés lo va a terminar determinando el socio. Hagan partícipe a los socios de estas asociaciones, de cara a los socios. Charlemos con los socios de cada institución si es lo que quieren, si no es lo que quieren. Me parece que los problemas son cuando esto se hace en reuniones entre cúpulas o gallo de medianoche, cuando no es muy claro qué es lo que se está poniendo en juego de la institución.
Uh-huh. Sí, que se decide en mesas chiquitas.
Claro, en mesas chiquitas, donde el socio solo la ve pasar, digamos.
Uh-huh. Sí, que después se encuentra con la publicación en redes sociales.
Exactamente.
De tal o cual cosa.
Hay experiencias en Inglaterra donde creo que Red Bull se hizo de algunos clubes, o creo que es el Wimbledon, y los socios mismos se enojaron tanto que fundaron otro club, empezaron a participar desde lo más bajo de la liga y le terminaron ganando a su ex club en esas cosas hermosas que sigue teniendo el fútbol aún en lo máxima profesionalización.
Eso que es maravilloso, ¿no? Ayer el partido de Palmeiras fue
una cosa de locos.
Voy a hacer acá un pequeño capítulo en la conversación que tenemos, que es para hablar de deporte. Pero la jugada que termina en penal es una maravilla.
Es uh-huh. que por eso nos sigue enamorando el fútbol, porque sigue teniendo esas cosas que le siguen ilusionando a un pibe que patea una latita en una calle cuando sí. ve algo así.
Y también todo lo que pasa fuera de la cancha por recibimiento a Racing.
Tal cual.
Acá,
¿no? Hace unos metros, hace unos días.
Unos metros para atrás fue también una cosa impresionante. No te alcanza para ganar un partido donde Flamengo claramente es superior.
Fue
¿no?
superior, le faltó un poquito de suerte para mí, Racing.
Sí, cuando le quedó el partido al pie, ahí no pudo, sí. ¿no? Pero lo tenía.
Pero bueno, estuvo ahí.
Estuvo ahí, muy bien. No, de todas maneras, una Copa Libertadores inmensa, jugó Racing. Pensando no en esta cuestión del deporte y la identificación con el peronismo, y pensando que en la historia, cuando vas a revisar el deporte argentino, los momentos así de esplendor y de creación de cosas y la política deportiva de Estado como muy clara, fueron los tiempos de Perón, luego los tiempos de Néstor y Cristina, con los matices y los cambios por la época, y una ley del deporte o algo que quedó ahí estancado, y estamos en esta cosa de, no sé, con algo que quedó ahí en la puerta, que era revitalizar el ENARD, que bueno, fue una gran movida de la Confederación Argentina sí. de Deporte y muy buena. Bueno, ¿cómo nos ves ahora, no?
Qué difícil, porque sí. Son tiempos difíciles para soñadores, diría una frase. Nada, creo que hay una trampa, iba a decir una palabra, pero hay una trampa en esa palabra, que es resistir. La resistencia muchas veces está buena porque consolida los núcleos duros y y ayuda a pararnos hombro a hombro con otros compañeros y compañeras de otras experiencias del deporte, pero creo que tenemos que empezar a pasar a la parte propositiva, empezar a pensar nuevas formas del deporte en este nuevo cuarto de siglo que estamos experimentando. Pensar qué es lo que nos gustaría en un nuevo gobierno popular, qué es lo que nos gustaría que pase dentro del mundo del deporte y no solo resistir lo que ya estamos perdiendo, porque si seguimos resistiendo nos vamos a desangrar cada día un poquito más. Me parece que tenemos que salir con propuestas propositivas, con alegría, conscientes del momento que estamos viviendo, pero ilusionándonos y pensando qué podríamos hacer de acá al futuro. Me parece que tenemos que revisar un poco también todo lo que fue y pensar si eso nos vuelve a servir para una etapa que está por venir o si eso hay que cambiarlo dentro de nuestro marco teórico y nuestro marco doctrinario, pero cambiarlo para mejorarlo y para llegar a más gente y que el deporte sea cada día una casa más grande para más personas.
Sí, sí, sin duda que sí. Bueno, la gran pregunta es cómo, ¿no? Y cómo, de qué manera, cómo volvemos a trazar puentes, ¿no? Si querés, entre, bueno, ese pueblo que necesita cosas, alguna dirigencia o alguna militancia de esa representación que pareciera o a veces, no sé si decir la palabra rota es un montón, pero por lo menos alejada.
Acá ya no sé si hablo del deporte o ya por militante peronista. Creo que nos debemos una autocrítica de cara a nuestro pueblo peronista, no la autocrítica de hicimos todo mal, sino de, bueno, juntémonos todas las expresiones, un poco esto lo hablábamos antes del programa, juntémonos todas las expresiones, discutamos cuáles son nuestras diferencias, tengamos la famosa unidad de concepción de la cual Perón hablaba en algún momento, en la cual cualquier peronista en una situación similar haría algo similar, salgamos con un programa de 10 puntos, por decir un número, y vayamos con eso para la victoria, porque si seguimos viendo quién tiene razón, quién no tiene razón, si era mejor una estrategia electoral o otra estrategia electoral, me parece que nos vamos a quedar en la chiquita o en cuestiones que no sé si son la razón por la cual tuvimos una derrota electoral, sino a lo mejor una de las tantas, pero creo que necesitamos, como te decía antes con el deporte, pasar a la etapa propositiva, pensar el nuevo país que nos gustaría, con los nuevos desafíos que estamos viendo, tanto en el mundo del trabajo, en la seguridad, en la defensa, en la soberanía. Me parece que hay temas que tenemos que dejar de pensar que son tabú, pensar las reformas que haríamos nosotros bajo nuestras concepciones y no pararnos más en esto que hablábamos antes de la defensa y seguir perdiendo todos los días un poquito, porque creo que es una trampa en la cual nos quieren arrinconar en un rincón, valga la redundancia, para nada, tenernos ahí y aguantar las piñas y nada más.
¿Te parece que es importante, ¿no?, en el marco de esta militancia y estos clubes que se empiezan a gestar, que aquellas personas que se acercan a practicar un deporte sin quemarles el bocho ni nada de eso, pero que haya algún espacio de formación que tenga que ver con lo político? ¿O que es simplemente jugar y con eso alcanza?
No.
¿O está bueno que un grupo de pibas sepa quién fue Mari Terán de Weiss, por decir algo?
Y yo creo que con el nombre que nosotros le pusimos al club, esa discusión medio que la tenemos un poco saldada, para nosotros era importante que haya algún tipo de discusión política, no algo doctrinario y duro y de quemar cabezas, sino ir introduciendo a través del deporte. Nosotros en nuestro club inauguramos una sección en la cual vos participaste,
sí.
Muchas gracias, con notas de opinión de amigos y amigas del Club Justicialista sobre diversos temas que están atravesados por el mundo de la política y el deporte, sea el fútbol femenino y feminista, sea la revolución en África y cómo el fútbol está atravesado por la revolución que está sucediendo en África, sea por los clubes parroquiales y el trabajo que están haciendo los clubes parroquiales, conteniendo también a toda una juventud que está necesitando un poco de fe en estos días donde la fe está muy diluida. Bueno, nada, creemos que el deporte es un vehículo para llevar a los deportistas y a la comunidad que nos sigue un poco más que solo la práctica misma de una actividad física. Tenemos la intención de tirar una botella al mar con un mensaje adentro y que ese mensaje sea recogido, aunque sea por alguno de los chicos y chicas, que algo quede.
Bueno, es poesía pura, ¿no? Tirar una botella al mar. Y ayer, a propósito de los cumpleaños de Diego, bueno, todas las remembranzas fueron muy poéticas, ¿no? Estuve participando en distintos espacios y la referencia a la poesía por su manera de jugar, bueno, fue un montón.
Además, Diego era poeta en su verba. Él tenía una forma que solo se lo veo a Cristina y a él. Digo, tienen la forma de reducir en una frase una situación y plasmarla, que era maravillosa, desde Se te escapó la tortuga o El dólar celeste, digo, esas cosas que solo son de la cultura popular, que son tan obvias cuando alguien las dice, pero que a uno no se le ocurrirían nunca, que Diego fue
leche al gato, jamás,
¿no? Diego fue un poeta incluso en esas cosas.
Es verdad, es cierto. No me dijiste tu apellido.
Llamó,
ahí está. Queda como el jugador en medio, ahí le pegan el palo.
De chico me confundían y me cansaba de explicar que él terminaba con T y yo con O, y en un momento ya decía que era mi tío. Entonces bien, la gente me trataba diferente.
Porque encima está, ¿te acordás de la propaganda de las llamas?
Llamó también, sí, era...
Llamó, o sea que te deben haber...
Era un chiste fácil que me hacían de chico.
Te deben haber vuelto loco. Bueno, no, gracias Nico por la charla, por la conversación. Igual creo que si podemos nos podemos quedar un ratito más, pero como es radio y tenemos que hacer algunos puntos y aparte, vamos a escuchar tanda y vamos por el segundo tema, que estamos homenajeando a Charlie tardíamente por su cumpleaños 74, y un tema que el actual presidente casi que nos quiere chorear, pero no, es de Charlie García. No lo vas a poder cantar nunca, Milei. Demoliendo teles.
Radio UNDAV, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar. No para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Eso trae todo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
La democracia en Argentina se conjuga con memoria en el horizonte del nunca más. Nunca más. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. Radioundab.edu.ar. Escuchalas.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas ahora puedo contarte.
Bueno, de vuelta aquí para cerrar con el compañero Nico Yamu. Y lo dije bien.
Perfecto.
Ahora sí, que nos trajo, no se ve por YouTube, el programa, unos stickers hermosos, un banderín del Club Justicialista. Los stickers para el termo, que son fundamentales. Y precioso, Club Social y Deportivo Justicialista con un gorro frigio arriba de la pelota.
Bueno, la Azteca del Diego.
Un gran diseño. Claro, mira, no me había dado cuenta porque no tengo los anteojos puestos y estoy un poco ciega, pero está genial. Bueno, hermoso.
Muchas gracias.
Gracias, Nico, por esto. Y quedaba así como para cerrar, ¿no? Veníamos hablando de Diego. Me contabas recién algo, vos naciste en el Mundial 86.
En el partido de Diego, de Argentina contra Italia, donde Diego mete el gol del empate de carambola, sí, saltando en el aire, casi imposible.
Es un desafío a la gravedad. La gravedad. Es una cosa, y aparte la toca con la punta de la zurda. Sí, ¿cómo hizo?
Una locura. Y nací por cesárea porque los médicos no atendían porque estaban mirando el partido.
O sea que naciste con la pelota en
con
la cabeza.
Con la pelota, sí.
Realmente. Bueno, esa generación tuya, no la mía, yo tengo 60 y vi todos los mundiales, porque en el Mundial 78 tenía 13 y mi abuelo me regaló los tres primeros partidos en cancha de River.
¡Qué locura!
Entonces fui a ver contra Francia, contra Hungría y contra Italia.
Y contra Italia también.
Es el que perdemos, el gol de Bétega, que todavía me acuerdo el ruido de la pelota cuando Bétega le pega, que nada, fue también un re lindo gol. Pero qué cosa loca son los mundiales, ya el año que viene tenemos otro en puerta.
Dicen que la vida es eso que pasa entre mundial y mundial.
Completamente adhiero a esa frase, creo que alguna vez la copié y la escribí en alguna nota. Pero esto, ¿no? Todo el poder del fútbol, porque estamos hablando del poder y quiénes manejan el deporte y con qué mensajes, todo el poder del fútbol se traslada a Estados Unidos. Estados Unidos es en nuestro momento argentino casi un patrón.
Sí.
¿No? Al que le debemos
pleitesía,
con el que tenemos que hacer tarea y deberes, y todo el fútbol pasa ahí, nuestra estrella máxima vive ahí, y pareciera que su carrera, bueno, va a seguir ahí por lo menos hasta los 41 años. Y cuando la FIFA cae, lo implementa Estados Unidos esa caída, porque enojo, porque no
le habían dado el Mundial en su, ¿no?, momento.
Bueno, cuánto poder, ¿no? ¿Qué lees y qué ves de todo eso? A mí el Mundial de Clubes casi que no lo quería ver mucho, me parecía una cosa muy armada.
Me pasa esto de vivir en la contradicción, de uno, no me quiero ilusionar, no, es todo lo que nos pasa con Estados Unidos, y sé que cuando sea el evento voy a ser de los primeros en estar mirando absolutamente todo. Porque bueno, porque se te juegan cosas de cuando se te jugaban cuando eras chica o chico, como decís vos. El Diego en ese famoso video dice qué es lo que quería hacer de chico, ser campeón con Argentina. Bueno, creo que no hay cosa máxima que uno aspire en cualquiera de sus deportes, en el fútbol particularmente. Pero por el otro lado está la FIFA y todo lo que sabemos de la FIFA y contra todo lo que Diego luchó, porque Diego fue un gran promotor de los derechos laborales de los jugadores, se quejaba en el Mundial 86 de tener que jugar a las 12 del mediodía con 40 grados de calor, se quejaba porque los jugadores no recibían los premios que tenían que recibir, era el primero en sus equipos en luchar por los derechos de todos sus compañeros. Creó el sindicato, y esto no es una historia muy conocida, creó el Sindicato Internacional de Jugadores, junto a otros jugadores muy importantes. Bueno, nada, esto de ser partícipe del evento, pero sin dejar de ser consciente de dónde uno viene y qué es por lo que uno lucha o por lo que uno quiere luchar, digamos. Uh-huh.
Clarísimo eso, hermoso el recuerdo de Diego y traer a Diego de vuelta acá, después de este cumpleaños 65. Y vamos a recordar, y seguro que Nico lo sabe, pero me parece que es un buen momento para hacerlo, la semana que viene la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Sociales, en la calle de Santiago del Estero, a la vuelta de San José 1111, va a inaugurar un congreso de Diego Armando Maradona, sobre Diego Armando Maradona, Diego llega a la Universidad Pública. Exactamente. Estamos muy orgullosas y orgullosos de poder ser parte de eso. Hay una cantidad de presentaciones de trabajos, de mesas redondas, de derechos humanos, feminismo, pobreza, economía, trabajo, todo partiendo desde el amor y lo que sentimos por Diego en esta idea de que nos reúne, nos junta, capaz en un momento que es muy necesario. Yo no sé si van a salir los 10 puntos o 5 puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. 4 o 5
estoy contento, pero Diego nos une.
Diego nos junta.
Había una campaña que ahora se está sacando, que era Malvinas nos une, que estaba en los colectivos y en los carteles. Yo creo que Diego funciona también como un aglomerante. Diego nos une, sintetiza el sentir nacional y nos representa.
Eso es. Así que, bueno, esperarlos la semana que viene, 6, 7 y 8 de noviembre. Facultades Sociales, en Santiago del Estero 1026, desde la mañana hasta la tardecita, vendrán compañeros napolitanos, así que vayan preparando los pañuelos para llorar un rato largo, también emocionarnos, y bueno, y fundamentalmente abrazarnos, que lo estamos necesitando y mucho. Bueno, ya nos daremos una vuelta por el Club Justicialista en algún partido.
Siempre bienvenidos.
Y nada, bueno, a seguir encontrándonos.
Muchas gracias, Moni, gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia.
No, gracias a vos. Nico llamó, pasó por aquí, presidente del Club Justicialista, Club Social y Deportivo Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que anda rumbeando, que tenemos techos como la nuestra, simbólicos, si nos falta el techo material, pero vaya si tenemos un techo construido a fuerza de pases, de gambetas y de convicciones. Escuchamos algo más de música para despedir a Nico, Charly García, seguimos con él y vamos a recibir a la próxima invitada nomás en segunditos.
Policía, es un policía.
Volvemos aquí a piso. Nuevamente se acaba de ir el presidente del Club Justicialista, Nico Llamó, con el que estuvimos charlando de peronismo, de deporte, de momento social, complicado y complejo. Y ahora tenemos a nuestra siguiente invitada, que nos va a contar una historia también vinculada al deporte, al esfuerzo, a las ganas de competir y a un momento social complicado, complejísimo, que hace que algunos sueños cuesten un poco más, pero siempre, bueno, con la conciencia de que existe una gran porción de pueblo argentino que sigue siendo solidaria, generosa, y que a veces ayuda, ¿no? Y pone el hombro para conseguir sueños. Estamos con Marisa Ruiz Díaz, que nos va a contar la historia de Luna, la pequeña gran gimnasta de Dock Sud, que va a representar a la Argentina en el torneo sudamericano de gimnasia artística en Medellín, Colombia. Marisa, muchas gracias por venir, por estar acá.
Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, yo soy en este momento la voz representante de Luna. Soy mamá de Luna Cesana. Luna tiene 12 años. Uh-huh. Es deportista de alto rendimiento. Eligió la gimnasia artística en un inicio a los 5 años. Y luego de su formación básica, requirió cambiarse de club. Ella iba a Lanús primero. Luego pasó de tener un nivel básico a querer un poquito más. Entonces, bueno, la familia acompañó en este cambio. Y bueno, su vida hoy es tratar de progresar en la gimnasia, teniendo un entrenamiento arduo de lunes a sábados. Estudia, está en primer año del colegio secundario ENSPA. Y bueno, el entrenamiento se hace en Vicente López, donde está su club, que es el Círculo Gimnástico Norte. Y también pertenece a una selección metropolitana que entrena y unos proyectos de desarrollo nacional que entrenan en el CENAR, que es nuestro Centro Nacional de Alto Rendimiento.
De Alto Rendimiento, sí.
Así que bueno, la vida de Luna transcurre desde la escuela, con viajes hasta,
porque
bueno,
estudia hasta el entrenamiento. En ESPA, acá en Avellaneda.
Acá en Avellaneda.
En la escuela normal.
Exacto.
Y después de ahí se va a Vicente López.
Se va a Vicente López.
O sea, estudia a la mañana, un día común de...
Un día común, se levanta a las 6:20, entra a la escuela a las 7:20, sale a las 12:50, toma colectivo tren, o si no, a veces puede viajar en auto con una compañera que la lleva, que también tiene una compañerita que estudia con ella y también practica el deporte. Y bueno, se van juntas a entrenar desde la 1 hasta las 6:30 de la tarde.
Y vuelta para el sur.
Y ahí 2 horas de vuelta para casa.
Sí, porque aparte es hora pico, ¿viste? El puente de Pueyrredón, me imaginé todo eso.
Sí, es un recorrido exacto, lo que te imaginaste.
Me imaginé, sí, porque, bueno, nací en zona norte y mucho tiempo trabajé en Vicente López. Entonces, ahora vivo en Boedo. Pero viviendo en Boedo, viajaba todos los días a Vicente López a laburar. Entonces sí, sé lo que es.
Es un trajín diario que, bueno, que está dispuesta a hacer y que nosotros tratamos de aminorar todo lo que sea, bueno, viste, carreras, corridas, que el bolso, que la mochila, que los estudios. Somos como esa contención para ella, para que pueda también disfrutar lo que está haciendo, uh-huh, que no sea tan pesado, digamos.
Claro.
Son chicas.
¿Cómo fue que eligió la gimnasia o la gimnasia le llevó siendo tan chiquitita?
Mira, nosotros en casa somos docentes de danza, mi marido y yo. Mi marido también es profe de música. Siempre nos gustó el arte. También siempre estuvimos ligados al deporte. Mi marido de chiquito jugaba al fútbol en el club del barrio. Y bueno, él es de Dock Sud, yo no, yo soy de Quilmes. Después, bueno, nos conocimos, vine a vivir acá, a Avellaneda. Pero bueno, el deporte siempre estuvo. Actualmente mi otra hija, también soy mamá de Fátima Vega, una hija más grande que estudia el profesorado de educación física. Así que está toda la familia ligada, sí, al movimiento.
Al deporte.
Luna, primero empezó con danza, así que hizo algunas clases de danza en distintos lugares, muy chiquitita ella. Y después dijo, bueno, voy a probar con gimnasia, porque la hermana había empezado también gimnasia artística. Y bueno, se fueron juntas a empezar su camino cada una. Y Luna, bueno, prosperó, empezó a poder anhelar un poquito más una capacidad de entrenamiento más ardua. Mi otra hija ya es más grande, ya después tuvo también fue gimnasta y bueno, tuvo otro camino y ahora ya tiene la decisión de poder estudiar. Entonces, bueno, en este acompañamiento con Luna, bueno, dijimos, es lo que te gusta, dale para adelante. Y bueno, y así estamos apoyándola.
¿Hay un aparato que le guste más que otro? ¿La viga, las paralelas?
Mirá, se destaca en suelo, está mal que el lo suelo. Diga yo, claro. Pues soy la mamá, pero se destaca en suelo porque tiene mucho de baile, ¿viste?
Claro, tiene las coreos.
Claro, la coreo, lo bailado, es expresiva. De hecho, ella se compenetra en lo que tenga que buscar, por ejemplo, la música. No es que se la dan y le dicen vos haces esto, sino que la profe tiene un equipo de profesores, de entrenadores, les permiten, ¿viste?, aportar sus ideas y todo eso, y ella se compenetra. La última coreo que está haciendo, y me parece genial porque justo es la que va a ser para representar a Argentina, eligió tanguera, eligió ese tango hermoso, se puso a estudiar, descubrió a Piazzolla, así wow. Que le empezó a encantar.
Ves como una cosa, ¿no? Una expresión artística te va llevando a la otra cuando empezás a explorar, ¿no?
Y cómo se nutren los chicos, ¿no? Porque el deporte no es solamente la técnica o lo físico, sino también hay una cosa de autoestima, de crecimiento personal, de a veces, bueno, viste, encontrarte con un parate y tener que superarlo. Uh-huh. Así que, bueno, todas esas cosas me parecen re positivas.
Qué bien, qué bien. De tanguera a Piazzolla, ¿no? Sí. Me parece todo un título y un recorrido. Viste que hace unos días estuvo en Buenos Aires la mejor gimnasta de todos los tiempos,
sí.
Simone Biles. ¿Luna pudo participar de alguna de esas actividades? ¿Estuvo?
Sí, tuvo el honor, tuvo, y nosotros como familia tuvimos la suerte de poder presenciar ese evento. ¿Viste cuando se empieza a abrir una caja y salen un montón de cosas positivas? Bueno, sí. Yo siento que a Luna le está pasando eso.
Qué bueno.
Después de años de trabajo. Y bueno, un día viene esta propuesta, como son parte de una selección ellas, de niñas, uh-huh. Hay de varias edades, niveles, fueron convocadas para que puedan asistir a la clínica que daba Simone Biles. Tuvo la suerte de que la vea, tuvo la suerte de saludarla.
Qué bueno.
Bueno, de experimentar, ver un estadio repleto de niñas, familias, niños, entrenadores, toda la gimnasia, ¿no? Y todo el deporte en general para lo que simboliza Simone Biles. Estuvo atento a ese evento y fue maravilloso. Creo que nadie hubiera imaginado mejor regalo para cualquier deportista que ese ídolo que vos ves por la tele, un día le puedas chocar los cinco, ¿viste?
Claro, claro, y tenerla ahí parada y que te diga.
Que te diga algo lindo, que te corrija, que te sonría, que vos la veas, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo, a veces el deporte uno lo ve como tan, ¿viste? A los número uno los ves como
lejanos.
Tan lejanos. Sin embargo, bueno, los chicos están en uh-huh. este camino del alto rendimiento, quién sabe un día.
¿Cómo
viste
no?
Estar en ese nivel también.
Es buenísimo. Recordamos a quienes nos escuchan que Simone Biles es la gimnasta más importante en la historia de la gimnasia en Estados Unidos, que Simone Biles es negra, que dio una cantidad de batallas para poder entrenar, llegar a la gimnasia a los niveles que llegó, y que en los Juegos Olímpicos de Tokio decidió que no competía porque se daba cuenta que podía lastimarse si competía.
Exacto.
Y abrió todo un capítulo de la salud mental en el alto rendimiento que fue fundamental.
Exacto.
Importante, algo que prácticamente ningún atleta había hecho hasta ese momento. Estamos hablando de Juegos Olímpicos y la exposición, ¿no?
In situ, claro.
Todo, y el odio en las redes sociales y todas las cosas que atravesó. Pero Simone Biles es enorme y es ejemplo para cualquier deportista desde ese lugar, ¿no?
Claro.
¿Ustedes cómo ven esta cuestión de la salud mental? ¿Hasta dónde hay que ponerle presión a Luna? ¿No? ¿Cómo dejarla? ¿Cómo lo van llevando?
Y mira, nosotros como papás vamos aprendiendo con lo diario, con lo que uno encuentra en cada club, con, bueno, lamentablemente en todos lados hay mejores o peores docentes, entonces como que vos vas reconociendo dónde puede ser el lugar adecuado para tu hijo, dónde vos lo ves cómodo, dónde vos ves que se supera y que puede estar tranquilo. Y nosotros todas las veces le preguntamos, ¿vos querés hacer esto? ¿Vos querés continuar? Porque es una importante decisión. Más allá que el día de mañana ella elija decir, mira mamá, hoy ya no tengo más ganas de este deporte, quiero hacer otra cosa. Pero mientras lo vaya haciendo, que lo disfrute.
Uh-huh, uh-huh.
Nosotros le decimos que disfrute el camino. Esa es la frase de cabecera del papá.
Está buenísimo.
Vos disfruta el camino. Después lo que venga es todo producto del esfuerzo, logros que se pueden dar. Y además una concepción de qué puede ser un logro, un éxito, ¿no? Uh-huh. Porque para los de afuera puede ser algo muy diferente a lo que consiga la persona como algo propio, personal. Así que bueno, ella está dispuesta a este recorrido y le pone mucho empeño.
Muchísimo empeño, sí, tremendo, sí, sí, tremendo todo lo que hace. Bueno, vamos a especificar bien, a difundir todo lo que podamos, después multiplicarlo en redes y a gente que conocemos. ¿Cómo hacemos para ayudar a Luna a que llegue a Medellín, a Colombia?
Bueno, nosotros tenemos un alias en donde podemos lo podemos publicar, lo hicimos por redes. Bueno, ese fue el contacto que me trajo hasta aquí también. Uh-huh. Entonces es Luna Cesana,
sí,
el alias para poder aportar lo que sea, lo que para uno quizás dice no, pero es muy poquito, a nosotros nos suma un montón. Las condiciones del deporte argentino en esta actualidad están muy, muy por debajo de lo que uno esperaba. Nosotros nos encontramos con que la selección nacional de niñas que va a representar se tienen que abonar todo. Desde la indumentaria que van a representar al país, desde lo que tienen que viajar, desde los lugares, los pasajes,
la estadía,
hospedaje,
todo.
Comida, todo.
Todo como si te fueras a Colombia.
No sé, es una como gestión propia, pareciera. No,
es increíble.
¿Viste?
Es increíble.
Entonces, bueno, Luna Cesana es el alias, aparece el nombre de Juan Luis Cesana, que es el adulto responsable, el papá. Y bueno, ella está en Instagram también, por si la quieren conocer, quieren ver su recorrido. Es luna.cesana. Y bueno, tiene una, por suerte, una comunidad que la ayuda. Puedo agradecer en este momento a mucha gente que ha colaborado desinteresadamente, como ustedes. El barrio, la familia, los compañeros, la escuela, otros deportistas. El municipio también ha tenido un reconocimiento con ella, porque ella ya ha ido a nacionales años anteriores y hay una gestión que también la apoya. Así que, bueno, todo suma. Estamos todavía trabajando, aunque a destajo, pero bueno, pero en esta oportunidad necesitamos un poquito más de ayuda.
¿El torneo es un sudamericano?
Un sudamericano de gimnasia artística, donde se van a dar distintas edades. Participan todos los países de Sudamérica. Ellas son 4 gimnastas que representan a Argentina como equipo, en el nivel de ella. Después hay otras 4 gimnastas que van también de menor edad, también de Argentina. Uh-huh. Y están las del nivel elite, que ya son las de la selección mayor.
La selección mayor que, bueno, candidatea para jugar los próximos Juegos Olímpicos.
Sí, hay una serie de torneos que puntúan para poder ir a otras copas del mundo y de ahí las clasificaciones generales mundiales
te
dan, claro, te dan una base mínima que vos tenés que tratar de llegar para poder clasificar algún juego olímpico, ¿no?
Bien, bueno, decir que cuando existía un impuesto a la telefonía celular, que Macri se ocupó de derogar, el ENAR se desfinanció y el ENAR era un ente autárquico creado para estas cosas.
Para estas cosas.
Para estas cosas. Escucharon la historia de Luna, escucharon lo importante que es el deporte, escucharon que Luna va a representar a la Argentina con otras compañeras.
Sí.
Y lo importante que es todo eso. ¿Es plata tirada? No. Es un plan para alguien que no trabaja, ¿no? Que es otra de las frases que escuchamos todo el tiempo, lamentablemente, mal construida, ¿no? Y con mucha mentira por detrás. Bueno, no es plata que tira el Estado, son los deportistas que representan a la Argentina. Y es fundamental y es importantísimo. Y es alguien de 13 años, alguien con un futuro enorme, que estudia, que entrena y que sueña con viajar a Medellín a representar un país. Lo decíamos con Nico, el presidente del club, con el que estuvimos charlando antes. Para cualquier deportista no hay sueño más grande que representar a tu país, que subir a un podio si tenés suerte y escuchar el himno, ¿no? Si ganás, escuchar el himno de tu país. Eso es.
Sí, la emoción más plena, me parece.
No hay no hay plata que pague eso, no hay nada que pague eso. Entonces, bueno.
La igualdad de oportunidades.
Pensémoslo.
Sí. Luna tiene una familia que la apoya y tiene una contención, pero hay un montón de niños, yo lo veo en las escuelas donde trabajo porque soy docente, que por ahí la vulnerabilidad de la situación y más la actual hace que por ahí muchos queden en el camino con esos sueños o no lleguen a todo lo que podrían dar. Entonces me parece que desde una plataforma de igualdad, que tu condición económica no corte los sueños, ni las capacidades, ni los talentos, ni las habilidades que los niños tienen. Y creo que nosotros como adultos tenemos que replantear eso, ¿no? Como sociedad.
Completamente.
¿Cómo ayudar a esta sociedad a mejorar con estos niños que necesitan oportunidades?
Absolutamente. Repitamos, por favor, el alias.
Bien, sí. Alias Luna Cesana.
Luna
Cesana. Cesana se escribe C-E-S-A-N-A.
Perfecto.
A nombre de Juan Luis Cesana.
El papá de Luna.
El papá de Luna.
Y las redes de Luna por cualquier cosa.
Y las redes Instagram, luna.cesana.
Perfecto. Bueno, vamos a seguirla. Marisa, te agradecemos mucho.
Infinitamente les
que
agradezco.
Hayas pasado por acá y vamos a, bueno, a, no sé, hacer todo lo posible para que Luna y compañeras lleguen a Medellín a representar a Argentina. Nos estamos yendo porque el programa, bueno, hoy voló, como suele pasar cuando hablamos mucho y viene gente importante. Recordad que mañana es la Marcha del Orgullo, 34ª Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad. Feria y banda desde las 10 de la mañana. Marchamos a las 16 desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Los camiones, las caravanas, bueno, todo lo que nos tiene acostumbrado esta marcha, con mucho colorido, con mucha alegría, y que seguramente le toque un día de calor, ¿no? Como les gusta a todos los compañeros y compañeras, compañeres que marchan en noviembre, porque es mucho más amable el clima en Buenos Aires y por algunas otras razones históricas del movimiento LGBTQ+, que es orgullo argentino, que ha logrado leyes que son importantísimas, que no es únicamente para el movimiento, es para que toda una sociedad sea más justa, ¿no? Y más igualitaria, que era lo que charlábamos recién. Arriba Luna, que llegamos a Medellín. Nosotros acá con la producción de Malena Jaboba y la operación técnica de Marcos Bralo. Nos despedimos también con más Charlie García y nos encontramos el viernes que viene, que será ya primer viernes de noviembre. Se nos va el 2025 y arriba los corazones y las voluntades. Nos vemos.
Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAD.